7 de marzo de 2011, ¿cómo pasa el tiempo? Recuerdo su primer programa y lo mal que me cayeron. Y la cortina espantosa que tenían, jeje, pero igual lo seguí escuchando. Y de a poco les agarré simpatía y nobleza obliga. Son unos capos muchachos, arriba dice Pablo de Minas. Pa, qué cambio fuerte metieron, duele, se lo va a extrañar, pero vamos arriba con el nuevo puesto de Nico y el nuevo productor de Suena Tremendo. Abrazo grande a todos, dice Sofi.
Alfredo Casero es un argentino al que le caen muchos rótulos, podríamos decir que es un humorista y acordarnos de Cha Cha Cha, aquella mítica serie que llenó la televisión de humor absurdo y durante los años 90. Podríamos decir que es un músico y la mayoría seguro sabe la melodía de Pisa Conmigo, no sé si pasará lo mismo con la letra de Shima Uta. Tampoco le faltan créditos para que digamos que es actor. Participó en películas como Todas las azafatas van al cielo de Daniel Burman y la reciente 2 más 2 de Diego Kaplan. No hace falta ir más lejos que los martes y jueves a las 11:30 en Canal 12. Casero está en Farsantes, la serie donde encarna a Marcos Labrapoulos, un abogado de barrio cínico, ladino y versero, que ahora anda vendiendo de hecho electrodomésticos, por lo menos acá en Uruguay, capaz que en Argentina ya se terminó la serie.
Claro. No tanto.
estamos ahí. Ojo que llega Caseros, el espectáculo que estará presentando el próximo 18 y 19 de octubre en el Teatro Estela. Está publicitado como 2 horas de confusión que le van a hacer bien al Valero. Le damos la bienvenida a Estudios Alfredo Casero. ¿Cómo le va?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
El Valero, ¿no?
El Valero.
Sí, debe ser un término que se usa en Argentina y Uruguay. Hablando de Marote, Valero, la cabeza, ¿no?
Sí, el Valero es el pensamiento más. Cuando uno se hace el Valero, ella tiene más que ver con el... más que la cabeza, ¿no? Uh-huh. La sabiola, todo. Pero el Valero... es como que ya tiene que ver con los jugos, ¿viste? Con la
química.
Con la química de la cabeza, creo yo, ¿eh? Se me mete a mí en la cabeza y por eso...
Seguramente viene del juego del Valero, ¿no? Sí, la cabecita, una cabecita grande aparte, ¿no?
Sí, yo creo que más que nada es una forma de las tantas millones de formas de llamar a la cabeza. Viste que extrañamente en el lenguaje... siempre, cada una de las partes, ciertas y determinadas, tienen nombres infinitos. Hay pocos lugares. Uh-huh. Porque de la mano decís una sola mano, una sola manera.
Sí, me parece que sí.
El matero.
Pero de la cabeza tenés diferentes y...
la sabeca, la sabiola, el valero,
el marote, el matute. ¿Qué otra parte del cuerpo tiene infinita cantidad de nombres?
Bueno, el pene, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que sí. También tiene una cabeza, pero...
fuera de lo anatómico. También tiene que ver con eso. El valero, yo digo hacerse el valero, que es cuando te gusta mucho una mujer, pero...
la croqueta.
Sí.
Hacerse la croqueta.
No, pues la croqueta tiene que ver más con calentarse, ¿no?
Es como los ratones.
¿Y Valero, qué ibas a decir? Porque
el Valero es más, o sea, hacer algo más de Valero es, digamos, llamar el hemisferio derecho.
Es más cuando... racional.
No, al revés.
Revés.
Es menos racional y es más...
el hemisferio derecho es el otro.
El hemisferio derecho es el que te conecta con lo emotivo y con todo el...
¿Es verdad eso? ¿Está científicamente comprobado?
Sí. Sí. Sí, vos... el hemisferio derecho ve una guerra, digamos, ponele. Ve la guerra. Hay una guerra, y lo que pasa en esa guerra, y lo que sucede en esa guerra, y el hemisferio izquierdo ve específicamente cuántos muertos hay, cuánto se gastó, cuánto va a faltar y todo lo demás. O sea, es como si vieras una imagen hecha por pequeñas imágenes. Un hemisferio ve las pequeñas imágenes y el otro ve el todo. Por eso en el lugar
el hemisferio de los contadores y el hemisferio de los artistas, digamos.
El hemisferio de los contadores y el hemisferio... Sí, sería así.
Podría ser.
Sí. Viste que se habla que cuando hay creatividad y locura, la locura sería como la anulación, ¿no? Como la pérdida de esas dos, de las dos canillas, ni fría ni caliente. Sacás una que... O sea, es como si cuando te hablan de locura y te hablan de creatividad, es lo mismo que abrís las dos canillas y sale amarillo. No sale agua, sale amarillo. Y no, pero no sale, debe salir. No tiene nada que ver. La locura tiene a los hemisferios, específicamente, digamos, a esta parte que estoy hablando del lado derecho, tiene tanto que ver como el color amarillo al agua. Es complejo, hay una señora que no entiende. Hay una señora que no entiende. Yo no puedo hacerlo.
Yo siempre escucho eso, los dos hemisferios, y siempre me queda la duda si efectivamente está constatado empíricamente.
No, pero hay una. Te podés hacer pruebas. Directamente. Anda, métete en YouTube.
A mí me interesa en relación a los estudios de la ideología, ¿no? Las personas que tienen más activas el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Para qué lado ideológico se vuelcan? Y lo mismo con el hemisferio derecho, ¿no? A ver si...
Bueno, las grandes utopías, digamos, en tren de hacer una cosa en este momento, digamos, quien te prepara una picada. Yo pienso que lo empírico, el pensamiento más empírico, ¿no? Es el que te lleva a las situaciones que son ideales, ¿no? El idealista, se supone, es aquel que sueña con un hemisferio, y el otro, el que está en el gobierno y tiene que saber, digamos, todos los que dicen nosotros podríamos hacer esto, ¿no? Y después están los otros que están ahí y que saben, no, para hacer esto hace falta esto.
Digamos que Marx jugó mucho con el derecho y Lenin tuvo que utilizar más el izquierdo. Ponele. ¿No? Uno pensó la utopía y el otro la bajó a tierra para ponerla en práctica en la Unión Soviética.
Es heavy. Es heavy, ¿eh?
Te tiré una pelota grande para que...
No. No, me parece que es sí. Puedo decir porque el marxismo como una idea. Hay ideologías más viejas que el marxismo en realidad, ¿no? Pero es un plomo hablar de eso. Me refiero con lo que ideología, por más que sea la izquierda o la derecha, no tiene nada que ver que sea el hemisferio derecho o izquierdo. Las grandes utopías las tiene la izquierda.
Sí.
Digamos, sería una gran utopía y todo lo demás, que todo el mundo ande por la calle y tengan todo.
¿Y la parte más sensible del cerebro no tiene que ver con las grandes utopías? Y por ende la parte derecha.
Pero no, el cerebro no tiene que ver con las grandes utopías. Las ganas o las personas tienen que ver con las grandes utopías. El cerebro es un guacho. El cerebro busca lo que le conviene. Nosotros, acá vos, por más que todo lo que vos quieras en la vida, pero a vos te hacen subir 5 escalones y vos no subís los 5 escalones. Porque la ley que modera al hombre en el mundo se llama la ley del mínimo esfuerzo. Entonces vos pones un mismo negocio 5 escalones arriba y la gente va al otro, al que no tiene que caminar los 5 escalones. O sea, es eso. Eso también tiene que ver.
Cambiando la pelota.
De tema, porque solamente nos interesa a nosotros.
Cambiando la pelota de frente. ¿Seguís con tu chakra?
Sí, claro.
Bien.
Yo me acuerdo de una entrevista que te hicieron acá hace mucho tiempo. Son 6 años por lo menos. Que hablabas de un Wilfur. Puede ser un chancho,
claro,
o uno.
Sí. Wilfur, muy buena sangre tuvo el Wilfur. Uh-huh. Wilfur, como me mata el que Wilfur. Te acuerdes de la peor.
Pero, ¿qué tenés en la chacra? Aparte de chancho, supongo.
Chancho tengo.
¿Chancho?
Vacas y choclos y también fruta. Y pollos y gallinas de Guinea, que te comes una gallina de Guinea y se enamoran las mujeres.
Gallinas de Guinea.
Sí. Es una gallina que nace en Guinea, pero se llama gallina de Guinea.
¿Qué diferencia tiene con la...?
No, es riquísima.
¿Es más grande que la gallina?
No, es un poquito más chica, es como un pollo con esteroides.
¿La carne blanca es igual a la del pollo o más magra?
No. Ni una cosa ni la otra. Parece carne de caza fina. Es como si te lleva... Tiene un dejo de en el fondo del faisanazgo, ¿viste? O de animales ricos.
Uh-huh. Y Wilfur, me dijiste que tiene buena sangre.
Wilfur era muy buen chancho. Yo cuento de un chancho que teníamos que me lo trajo un amigo en taxi desde una localidad cercana. Me trajo tres. Y el Wilfur... es común, porque es una zona donde tenemos el campo. Es una zona que en realidad es muy, 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 muy campo, deep. Campo, no es como
¿dónde
acá,
está el campo? Está en San Luis. Está bien.
San Luis está en el medio de la Argentina, arriba. En la zona de Cuyo. Donde hace mucho calor y donde hace unas lluvias muy lindas y tormentas eléctricas inacabables y después hay unos fríos y unos vientos. O sea, tenés todo cuadruplicado. Estamos a 1400 metros de altura ahí. Entonces no hay mosquitos por él.
Bueno, el chancho no dobla.
Y Wilford llegó en taxi.
No, sí, ese, bueno, fue de alguna manera una de las dos líneas de sangre que nosotros tenemos. Un chancho, creo que es un Marshall o un Orpington, de negro y blanco, hermoso. Yeah. Y todos los. Después, Wilford siguió como padrillo ya grande, lo cambiamos porque cambiamos la sangre y sigue. Wilford debe estar pesando 180, 200 kilos.
Bien. Está lindo. ¿Y cuánto vive un chancho macho?
No sé yo mucho, porque...
Por lo menos estas razas ahí que tienen.
No sé, más o menos vivirán 7, 8 años seguro, 10 años para vivir. Pero pasa que vos no tenés que dejarlo vivir 10 años. Siendo un macho que sea bueno, lo podés dar y a cambio te dan un animal para poder hacer chacinados, grandes jamones.
Ah, pero Wilford lo tenés ahí para inseminar a...
No, Wilford ya se fue.
¿Murió Wilford?
No, Wilford va a otro lado. Cuando vos cambiás la línea de sangre, claro. La cambiás otro, viene, te trae otro y bueno, perfecto. Tiene que ser que no sea la línea de sangre, sino te salen todos iguales.
Y ahí en el campo, ¿no? En cuanto a la inspiración, ¿no? Uno dice, no, el campo es siempre fuente de inspiración y saca lo mejor de uno. ¿Saca el mejor humor de uno o la ciudad saca el mejor humor de uno?
No sé, el humor es una cosa a producir. Uh-huh. El humor no lo tiene uno, el humor es una cosa a producir. Te producen ciertas cosas cuando estás abierto a producirlo adentro tuyo, el humor. El humor son líquidos. Vos te tiene que entrar algo por las terminales nerviosas que después te alteran todo de una manera adentro del cerebro que nadie sabe qué es lo que pasa en el centro del cerebro y te produce una cosa que es una convulsión, la risa es una convulsión. Eso. O sea, tenés que llegar a ese lugar por donde puedas. La mayoría de las veces que uno llega porque quiere buscarlo, queda mal. O tenés que tener reidores. Y si uno lo busca porque tenés el don y no lo puedes explicar. Tenés el don de hacer reír a la gente y no lo puedes explicar. Y eso no se puede explicar. Es así.
Inclusive cuando tenés que sentarte a escribir, que tenés tiempo para vuelta a las cosas y pensar que un chiste que el primero que te vino, digo un chiste, ¿no? Digo cualquier cosa que sea un ejercicio humorístico escrito. Que fue lo primero que te vino y te causó, ¿no? Porque uno le causa gracia a uno, capaz primero y después lo... Y después cuando lo releo, dicen, pero ahora no, ya no lo quiero.
Bueno, pero eso se produce por otra cosa. Es lo mismo que pasa cuando es el primer beso, o el segundo, o el quinto beso a una chica. A una mujer, o a un hombre, o a quien vos te ocurra. Pero me refiero, lo primero que vos haces está imbuido de una cosa que es la sorpresa a vos mismo. Ahí ya está hecho, el acto de la risa ya está. La segunda vez no lo vas a entender. Bueno, eso va a funcionar. Yo te digo que va a funcionar muy bien la primera vez. Uh-huh. La segunda vez no. Porque la primera vez funcionó en vos, entonces va a funcionar. Uno tiene la tendencia a no creer en lo que lo hace reír a uno. Pero bueno, es el ejercicio también. Yo hace... y 20 y pico de años que hago shows por todos lados.
El otro día 100
por, 100, más o menos 100 por año.
Estaba Gustavo Sala, estuvo el viernes acá, creo, el jueves o el viernes, lo ubicás a Gustavo Sala, el humorista gráfico,
Sala,
el Angosto. Y hablando, no sé por qué terminamos hablando.
Sala que es de Mar del Plata.
Es Mar del Plata, exactamente.
Sí, es bárbaro ese pibe.
Sí, sí, sí. Y hablando.
Un gran seguidor, o sea, un tipo que siempre me viene a ver al teatro y que siempre me lo encuentro en todos lados. Sí, sí, un día. Uh-huh.
Habló acá hablando de humor y de todo un poco, ¿no? De las referencias de uno y de cada.
De Olmedo, ¿no? Hablando de ese chiste que se repite de fin de semana a fin de semana, que un día vio en un ómnibus y le pusieron un compilado de sketches de Olmedo. Y del mismo sketch, ¿no? O sea, que era el mismo remate, cada 5 minutos, cada 10 minutos, el mismo remate, ¿no? Se repetía el chiste, se repetía. Lo estás hablando también de repetir un chiste, ¿no? Muchas veces, por más que se regenere el chiste, vos lo repetís. O sea, eso es un espectáculo, ojo que viene casero, y capaz que repetís el mismo chiste. O no, tratás de evitar repetir el chiste por el tema del desgaste personal.
Yo no diría chiste.
El humor.
No, me refiero. Es muy diferente chiste, sketch y lo que está pasando. Lo que está pasando es un montón de elementos electrónicos que son diversos maneras de poner la lengua, etcétera, etcétera, que hacen todas juntas un chorro. Que vos comprendés, yo te digo, por ejemplo, comía desesperadamente la señora un sándwich en la estación de tren. Desesperadamente. Te pongo en un lugar, en una situación, en donde vos estás, que puede estar pasando en realidad. Si le pongo algo al lado o le pongo o llego a mostrar el entorno del donde está comiendo ese sándwich, bueno, le vas a dar más para que la gente vea, o sea, le estás abriendo otro canal más. Uh-huh. Y le abrís otros canales más y otros canales más. El humor es parecido a que si abrieras un montón de cosas en Windows, cuando se repite en realidad, la gente ya esperaba a ver cuándo venía. Y el final del chiste en realidad, que era eso, decía, si no me dejan, si no, que terminaba, era en el momento de decir, chan, cuando arrancó, nos mataban porque no hacíamos chan, pero yo nunca creí que termine en chan. Es más, fui muy combatido por eso. Es más, salí de la televisión por no poder hacer lo que a mí me parecía. Porque había que terminar chan. Pues se supone que la gente es tonta y entiende chan. Y no, para mí no es tonta. Por eso también la televisión es una cosa muy acotada. Porque también lo acotaba al mismo Olmedo. Uh-huh. Vos fijate, Porcel fue infinitamente más libre que Olmedo. Porque Porcel en realidad hacía él sus propias cosas. La mayoría de las cosas las hacía él mismo, Porcel.
Se escribía él.
Porcel no, ni creo que ni necesitaba escribirse, porque lo que hacía era, decía que era lo que quería, lo mandaba, lo bajaba, cómo iban todos los demás, le escribían las cosas, ¿viste? O sea, era expeditivo en eso. El otro tenía que tenerlo exactamente y había todo que dentro de esa variación, para llevarlo a la música, che, vamos a hacer una base en do, bueno, voy a hacer que voy a hacer un blues en do. Hiciste un blues en do, ya está. Ahí vas a hablar sobre, ay, me gusta tocar el charango. Bueno, ay, no me gusta nada. Y siempre vas a cambiar lo mismo, pero siempre va a terminar. Termina ahí. Entonces, ¿sabes qué termina ahí? Se llaman pattern. Son pattern. Y cuando vos entras y haces un pattern, es muy fácil hacerlo. Estás vendiendo tu cosa personal. Es tu cosa personal. Yo no sé si a lo mejor no es eso lo que me gusta hacer. Pero lo que pasa es que te cambio los patterns. Una cosa es que el pattern vos ya sabés lo que vas a tocar. Hay músicos que vos ya sabés que van a tocar. O sea, como el jazz, por ejemplo, qué sé yo. Vas a escuchar a Wayne Shorter y... Siempre está a terminar algo así. Porque su pattern tiene que ver con eso. Ilia Kuriaki, Ande Valderrama, yo escucho algo de hace unos años atrás y se parece directamente. Se parece muy directamente a Spinetta. Porque la voz, la manera de cantar, porque todo lo demás tiene la locura, ¿entendés? O sea, todo tiene un... Por eso yo no le doy mucha... pienso que lo mejor para el crecimiento del humor en realidad tiene que ver con la libertad.
Dijiste, hablando de libertad, es lo que la televisión a veces no te da, ¿no? Capusotto hace poco estuvo por acá presentando Peter y sus videos, ¿no? Que acá lo emiten por el canal 5, que es el canal del Estado, y en algún momento se le planteó esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no este programa en canal 3? Un canal importante de Argentina, ¿no? Porque allá creo que también es el canal del Estado por donde pasaba.
¿Y qué te contestó?
Y contestó de que si él tenía que ir a Canal 13, lo que iba a pasar era que al primer programa iban a medir cuál había sido el personaje, pongámosle Pomelo, dijo, que más éxito tuvo, y al siguiente programa iban a decir, quiero más Pomelo, y él no quería andar negociando, lo dijo medio así, con algunos gerentes cargada, qué tipo de programa quería hacer.
Ah, y para eso se lo paga el Estado. Muy bien, así debe ser. Es así. Por eso lo pagamos todos nosotros para que él haga el programa que él quiere. No sé, yo no uso plata del Estado, ni para hacer mi película, ni para hacer nada. Lo amo a Capusotto, lo entiendo y me encanta. Creo que Capusotto trabaja en una empresa que es de Saborido, o Saborido trabaja con Capusotto. Pero creo que para hacer esto no hay que... no hay riesgo, ¿entendés? Si te lo paga tú... Ya lo pagaba un millonario que nos ponía, pero un metro de vara en el culo, ¿viste? Eso... ahí es donde tenés que ver, porque si no, de lo contrario es fácil.
Pero para decir que los condicionaba cuando está diciendo eso.
¿A quién?
A ustedes.
Totalmente, ¿sí? Condicionado. No hay condicionamiento.
Y si no estuviera condicionado, lo hubiera sido, ¿no? Porque.
¿Cómo?
Si no hubiera estado condicionado, lo que hubiera sido chachachá, porque me está diciendo que estaba condicionado por esta persona que ponía plata. Era un programa bastante
rupturista. Principalmente por mí, que tengo que. Por mí, que tengo la obligación de decirle a un tipo que puso la plata y agradecerle a un tipo que puso la plata.
Pero Alfredo, ¿te molesta que el Estado financie ciertos productos culturales?
No, es una pregunta muy amplia que no la entiendo, porque algunos... A ver, vos me decís si me molesta que le financien el programa
a Capusotto. No, en realidad eso podría desprenderse de tu respuesta anterior. Lo que quisiste decir capaz fue otra cosa, que fue con la seguridad de que el Estado me...
No, si tenés a alguien que te... A ver, yo lo hago más fácil. O sea, no de esto, vuelvo a repetirte lo siguiente. Sí. Yo creo que hay que hacer las cosas a pesar de todo. O sea, hay que ir, buscarla y hacerla toda. Pero no puede decir, yo no quiero que me diga a nadie qué tengo que hacer. Y sí, si vas y te lo paga el Estado y vos haces lo que querés con el Estado, y nadie te va a decir nada. Haces lo que querés y ya está. O sea, porque te están becando. Tampoco va a ir a decir, che, qué feo esto o esto no me gusta. Si estás en el canal 7, tenés que decir que todo es de color. Pero es muy difícil explicar a la distancia eso, ¿eh? Es muy difícil aplicarlo a la distancia, porque es muy difícil vivirlo eso, ¿eh? Ir a un canal de televisión, hablar con uno, nadie le interesa demasiado. En realidad es un poco así. Está en un nicho, en realidad, en donde es amigo. Entonces no podés estar. Yo estuve en Cantaguantábamos Canal 2, nos echaban toda la semana. Los que venían, los que querían hacer negocio, los que querían nuestro espacio. A ver, tenés que entender, si no, lo contrario, decir, es lo mismo preguntar, ¿te gusta correr en fórmula? Sí, pero yo corro con un Opel Kadett corro, y a mí no me gusta que me corran ningún otro que venga el otro lado y tener que hablar con alguno que tengo que acelerar en las curvas. Si vos no te matás en cada curva, pa, ¿dónde está? La tiene que poner un tercero la plata, si la tiene que poner. Yo no estoy ya capacitado para eso, no tengo más ganas de hacerlo, no me gustaría hacerlo. Yo soy soldado de fortuna, a mí me dicen qué hacer en la televisión y yo lo hago bien hecho, porque para eso les cobro. Esa es la verdad, quiero ser sincero absolutamente. Y lo que hago lo hago con el corazón porque me encanta, pero de ahí... O sea, a mí me hace acordar la otra vez que... no sé qué, me acuerdo en Twitter decía uno, un director de cine, decía, bueno, me voy a comer sushi con la plata del Inca. Es como decir, me pagan una película, la paso piola. Y yo creo que no es así, nunca fue la idea así de chachachá. Y el arte tiene que salir en realidad de cualquier lado, pero no del lugar que nos ponga en un estado de tranquilidad. Porque cuando estás en estado de tranquilidad, tocaste el techo. Para mí, ¿eh? Para mí.
Para sacarse chapa de una integridad artística, uno tendría que bancar su proyecto él mismo, ¿no?
Exacto. Bien. En realidad, para poder decir yo no voy a hablar con este, tenés que estar en un lugar en donde realmente te cueste hacerlo. Porque ahí el canal le sirve, son todos amigos, está todo bien, es una cosa... ¿Entendés lo que te digo?
Sí, no lo veo.
No lo veo mal, yo creo que lo tiene que hacer. Pero no puedo decir, yo no voy a ir a hablar con este con lo... Y vas a hablar con este y con otro y perdiste 5-0, pa. Si vos no te metés a la cancha, en la cancha, viste, están los que juegan. Uh-huh. Y si no te da, no tenés ganas de meterte.
Alfredo, ¿te aguantás este 5, 2 minutos más? Hacemos el flash y seguimos charlando,
sí,
un poco más.
Sí, claro.
Gracias. Bueno, confirmado, Juanchi, Argentina mañana de Centenario viene con equipo B. Y tenemos al equipo en humor, ¿no? Y... tenemos a Alfredo Casero acá en estudio, que va a estar el 18 y 19 de octubre en el Teatro Estela con el espectáculo Ojo que llega Casero. Y de tele casi no hablamos, de tele de actualidad. No. Juanchi contó que estaba Farsantes acá, estaba
en martes y jueves.
Sí, pero ¿en qué etapa estaba Casero?
Es la etapa en que este abogado que se llama Marcos está vendiendo electrodomésticos.
Lo que el tipo hace es, hizo una cagada el tipo, y está vendiendo esa cagada. Esa que cagada. Después ya va a ver que lo va a vender. No es que venda electrodomésticos normalmente. Lo que pasa que es una forma de mostrar lo que hace el tipo. En esos casos y estos personajes, estas personas, como Marco Labrápulo, que existe. O sea, el tipo... Yo te aseguro que lo reconozco. Voy a tribunales, a caminar por tribunales y lo reconozco. Veo un tipo y lo puedo ver. Es un tipo que es bastante pragmático. No es un chanta. Eso es pragmático. Así debe trabajar. Es inteligente en la forma que trabaja. Tiene que sacar plata y no permitir que no le vendan humo.
Pero es el porteño de ley clásico, ese, quédate tranquilo que todo va a estar bien.
No, yo a mí me gustaría que me agrandaras un poco eso de porteño de ley, que tenés vos entendido.
Estoy haciendo una referencia a una canción porque... en particular de la Bersuit.
Está pensando que le está diciendo que como porteño chanta.
La Bersuit, ¿de dónde? ¿Qué?
A mí es una canción que creo que salió en su disco, no sé cuál, en qué disco salió, que se llamaba Porteño de Ley, que no era de Cordera, era de un los guitarristas que cantaba, que decía, la estrella era, quédate tranquilo que todo va a estar bien, soy un porteño de muy buena ley, ¿no? Y le pedía plata a uno y bicicleteaba para pagarle la plata.
Hay que ver, por ahí era un pibe del interior que estaba un poco resentido, el que le escribió. Pero deberían conocer la gente de porteños, porque no, la mayoría de la gente no los conoce. La gente habla de porteños, de gente que no son del puerto, no son del centro, no son de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ya no es una ciudad como antes, que tenía una idiosincrasia. Ustedes también la perdieron. Vos caminabas por acá y esto es el barrio, vas al barrio, al barrio, digamos, a la ciudad vieja, y vas acá, y vas, tenía como una idiosincrasia, los lugares diferentes. Nosotros perdimos esa idiosincrasia, pues se nos llenó de gente que, por constantemente gente de paso, Buenos Aires es un lugar que no podés ni caminar en algunos lugares. Entonces hay que ser muy tolerante, y la mayoría de la gente no conoce, odia a los porteños y no los conoce. El porteño es un tipo muy amable. El porteño es más itálico que... Es mucho más itálico que español. Ustedes son más españoles que itálicos. Más español y portugués que nosotros. Nosotros somos más itálicos por la cantidad de gente que vino en el principio del siglo XX. Pero tiene eso. Uno carga con eso en realidad. No sé si el porteño... Chantas, mentirosos y cagadores hay en todos lados constantemente. Y los veo en... Ni hablar en las provincias.
También, arrogante, ¿eh? la calificación de porteño arrogante.
Pues sí, arrogante.
Eso
yo,
sí, ¿no?
Sí, sí. Pero la arrogancia tiene que ver. La arrogancia tiene que ver también el lugar donde vos te pares frente a la arrogancia. Yo no veo a nadie arrogante. No le permito ser arrogante a nadie, porque yo tengo el alma grande también. Uh-huh. Si vos tenés el alma chica, lo ves al otro arrogante.
Alfredo, recién en el corte hablamos un poco de se mezcló de todo, ¿no?
Ojo. Y es verdad, o sea, y voy a ahondar más. Puede haber hasta, puede existir, y yo, una de las cosas que yo digo en este espectáculo, que es, mire, si tiene ganas de putear a un argentino, puteeme a mí. Que yo le voy a demostrar, en realidad, de las mil maneras diferentes, donde la equivocación es putearme. Porque le puedo mostrar tranquilamente que está equivocado. Lo que pasa es que tiene que ahondar en un montón de cosas que, si las tomás simplemente, todo lo que tomes simplemente, yo también puedo decir, el uruguayo también. Entonces vos vas, yo no hago distinción, porque en Buenos Aires los uruguayos llegan y empiezan a hablar en argentino. Al día que llegan, al otro día. Entonces no te das cuenta si el tipo es uruguayo o no. Ah, por ahí hay algo que se le escapó o algo, y enseguida
un
te vas a... No, tampoco, no, es, no, el primero que se tapa es el vos. Lo que pasa es que
pero no
hay,
es fácil.
Hay algo específico.
Un jeito en el
hay una cosa pequeña que te das cuenta que por ahí a lo mejor. Más en las mujeres, pero en los hombres enseguida.
Te iba a recordar un episodio que capaz que solo yo me acuerdo, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención. Una vuelta estaba mirando televisión registrada. Estoy hablando hace 6, 7 años capaz.
Sí. No hace tanto. ¿Que ya haya estado?
Sí.
No hace tanto.
Bueno, capaz que menos. Vos estabas de invitado en televisión registrada.
Sí.
Y estaban pasando un informe sobre la muerte de Bernardo Neustadt.
Sí.
Por supuesto, la televisión registrada tiene un corte ideológico detrás que se lo debe dar su productor, que creo que es Goebel o...
No, Geertz.
Geertz. Goebel era el asociado. Sí. Entonces el informe trataba esa semana donde se había producido la muerte de Bernardo Neustadt. Y lo trataba con un poco de la ironía con la que televisión registrada... Pero déjame terminar.
Sí.
Entonces cuando... Es decir, en el informe... No, yo no te voy a decir que en el informe se reían de la muerte de Bernardo Neustadt o la festejaban, pero casi. Por todas las declaraciones de Neustadt sobre la dictadura, por ser un periodista esto y lo otro... Y cuando volvieron a piso, te preguntaron sobre el informe y vos, bastante molesto, dijiste: ante todo, respeto. Respeto ante todo. Fue como que inclusive los conductores quedaron medio descolocados, porque ellos siempre buscan un poco la complicidad del invitado. Y en este caso vos no...
Sí, los nabos, porque en realidad a una persona cuando se muere, denostar a una persona por lo que la persona fue es desconocerlo. Hay una cosa que es que hablábamos recién, que es que todo un montón de gente te dice cómo fue el gobierno militar, te dice cómo fue la dictadura, te dicen, y son tipos que no lo vivieron ni en pedo. No lo vivieron ni en pedo. O sea, yo me la viví desde el año... En el año 76 yo trabajaba en un taller mecánico. O sea, yo me acuerdo perfecto cuando volví en el 188, me acuerdo cada cosa que pasó, porque empezó una era que fue un infierno. Entonces, darte cuenta que en realidad... que cuatro de copa hablan mal de una persona muerta y yo no voy a estar ahí, porque me parece una bellaquería de lo más berreta, porque uno tiene que meterse en la cabeza que a ver, si lo están fajando a Hitler en el barrio de Once y son 10-1, hay que parar la pelea, porque no hay derecho de que anda alguien que no se pueda defender. Y menos un muerto, y recién muerto, y menos tipos como Schulz, creo que, o Weinreich, que no hicieron un carajo en la vida, creo que fueron a la escuela y después fueron a trabajar la tele o la radio. ¿Entendés? Hablar, pero no porque tenga afinidad con el tipo, eso no se hace con nadie.
¿Pero por qué aceptaste ir entonces a TVR en esa?
Porque no me esperaba que iban a hablar así de una persona muerta.
¿Y esa fue tu última vez?
Nunca más fui, no voy más, ya no voy yo más solo a los programas, porque los programas sirven para ellos, no, a mí no me sirven ir a esos programas, no gano nada, yo no me sirve. Generalmente, yo hago prensa y todo lo demás cuando en realidad tengo interés de lo que voy a hacer. Si no, no hago prensa. Yo no tengo muchas ganas de encontrarme con gente que no le intereso. Si no me interesa a mí la gente tampoco, a vos te pasa lo mismo.
En aquel momento fue una parada de carro importante, yo me acuerdo que lo vi allí, ellos...
Sí, pero me parece también que hay una cosa de que cualquiera dice cualquier cosa, que cualquiera hiere cualquier cosa. Yo creo que una persona muerta tiene, un señor que muerto tiene sus amigos, tiene la gente que lo quería. Y también hay una cosa, es, ellos ahora no pueden hablar de Neustadt porque Neustadt estaba atrás de en el gobierno de Menem, en el gobierno de los militares, porque la gente puso ahí a Neustadt a hablar, igual que los puso a ellos ahí a opinar, que son tipos que no tienen una opinión porque ni estudiaron. Entonces me da bronca porque eso no se hace. Nada más, no tengo nada. Neustadt no es ni mi tío, ni debo nada.
Claro,
a veces me pasa eso y me pasa eso, pues eso, o me pasa que, no sé, en un momento me pareció Ford, me parece una cosa rarísima, porque por fin nuestro país crea el bicho que crea, ¿viste? Si la gente le da bola a Ford, la que hay que estudiar es a la gente, no a Ford, ¿entendés? Ford es Ford, pero ojo, no lo maten. Ustedes lo ponen en ese lugar porque lo quieren en ese lugar, vamos a verlo, ¿eh? Ese es Andy Warhol para nosotros.
Alfredo, bueno, ojo que llega Casero. ¿Hay trompeta? ¿Hay música?
Sí, hay música. No hay trompeta, no hay banda, no quiero nada, quiero lo mínimo posible. Hago muchos dibujos animados, hay un montón de cosas que me gustan. Generalmente no hablo de mis shows, del show en sí, sí, porque lo pasa ahí. Y hay cabezas para conectarse, que es lo que más es lo que más me gusta. Y una gran incertidumbre, porque realmente veo que hubo en la gente uruguaya, en los pibes más jóvenes, la gente que otra generación más, que eran los pibes que ahora hacen Finoli, ¿viste? Eso me parece loable, ¿entendés? Hacerlo en realidad con el esfuerzo propio. Si Finoli se lo paga el Sodre, y ya a lo mejor no sé si me interesa tanto, pero en realidad ver en realidad la fuerza, viste, gente que está haciendo fuerza para poder llevar adelante una idea, es aleccionador a los más chicos, pues si no, de lo contrario, los más chicos piensan que siempre hay una caja que los cubre.
¿Mirás Peter Capusotto y
sus
videos?
Sí, me mata, hay cosas que me matan.
Y lee los comentarios de los programas viejos de Chachachá en YouTube, que siguen
pero
te colgás a leer eso, a ver lo que viene la gente.
Yo voy para adelante, a veces veo algo porque están viendo mis hijos. Es muy raro de Chachachá, porque me mandan, qué sé yo, un Twitter. Estoy en Twitter y me manda una... Estaba en Inglaterra, fíjense, en un show en Inglaterra. Y me manda una mina desde Suiza. Somos 20 y pico de argentinos y qué sé yo, y unos venezolanos y todo, y quiero que vengas. ¿Entendés? Es rarísimo. Y ven eso como algo que los conecta a un momento de ellos, que era el momento donde se detenían todo el miércoles, comían pizza, fumaban cerveza, miraban Chachachá a las 10 de la noche. Ya está, eso lo hice y ya.
Claro, pero te das cuenta que ese ritual se repite hoy día, ¿no? Por eso que está en internet, el ritual ese mismo de juntarse a ver videos.
No sé si en realidad, el hecho era esperarlo. Esto sabes que está. Era esperarlo, tiene algo más que ver con el antes, ¿viste? Antes era algo, el antes nuestro, el tuyo y el mío. Que a ver, estoy poniendo diferencias, porque te lo juro por mi vida, yo no pongo diferencias. A mí que me dijera, tenés que venir a Montevideo, tenés que ir a La Plata, ¿eh? No estoy hablando de otra provincia, esta que se cree, no. No me doy cuenta, tengo que hacer fuerza porque me lo dicen que sos uruguayo, ¿entendés? Me lo dicen. Creo que es poner a punto dos cosas o tres cosas en la cabeza y ir para adelante haciendo lo mismo. Y yo te vuelvo a decir, estoy feliz que se hagan las cosas, estoy feliz que haya, estoy feliz que se haga. Como artista ya, y tengo 50 años ya, no sé si voy a trabajar mucho tiempo más en esto, no sé si tengo ganas de trabajar mucho tiempo más en esto, pero esto que hago, que son los shows, yo lo haría gratis si no tuviera que viajar, hablar con esto, hacer el otro. Si tuviera que hacer, para mí sería una alegría en el alma. Si lo tengo que hacer gratis en alguna ocasión, lo hago gratis. ¿Entiendes?
18 y 19 de octubre.
Que no, es este el caso.
No es el caso, muchachos. No vayan hasta la Estela porque... Ah, vayan a Estela, pero compren entrada, ¿no? Porque si no, no pueden entrar, ¿eh? Ojo que llega a hacer. Alfredo, muchas gracias por
arrimarte. Muchas gracias a ustedes, amables caballeros montevideanos. Hasta luego.
Suena tremendo.